Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los funcionarios de justicia endurecen y aumentan la frecuencia de sus paros, un anuncio que esta mañana realizaban en Herrera en COPE y que se uniría a la intención de jueces y fiscales de iniciar una huelga indefinida a partir del próximo 16 de mayo. Patricia Rossetti.
Endurecimiento que pasa de 3 horas diarias de paro a paro total los martes, miércoles y jueves de las primeras semanas de mayo, y piden la dimisión de la ministra de Justicia, Pilar Ayllón. Le reprochan el estar ausente de las negociaciones y sobre todo critican sus declaraciones en la Feria de Sevilla y vestida para la ocasión. Una fotografía que consideran una falta de respeto a los funcionarios, según ha manifestado en Herrera en COPE el responsable del CESIF, Javier Jordán.
Las manifestaciones de la ministra, por el sitio, por la forma y por el contenido, han levantado mucho más los ánimos. Hablar de crisis económica mientras el presidente del gobierno está diciendo a todos los españoles día sí, día también, que la situación económica es estupenda, casa muy poco con esa manifestación de la ministra. La crisis económica el día 28 de marzo, que fue el acuerdo con los letrados, no parecía existir.
Para Jordán, Job demuestra su incapacidad.
Votar en Cuba no tiene sentido porque no hay otra opción política que el castrismo. Así lo aseguran en COPE el sacerdote cubano Alberto Reyes Pías, quien denuncia la represión del régimen, hoy representado por el presidente Miguel Díaz-Canel. Relata la lucha diaria de miles de personas para poder sobrevivir, Manuel Ángel Gómez.
El sacerdote Alberto Reyes Pías dice que en Cuba la gente está mal, hay problemas para conseguir alimentos, medicinas.
Hay un chico en mi parroquia, por ejemplo, que es esquizofrénico, lleva meses sin medicación porque no hay. Personas con hipertensión, personas con diabetes.
Y no hay señales de que el régimen vaya a dar pasos para que cambien las cosas. Los cubanos son ahora capaces de expresar públicamente su descontento, pero la represión es omnipresente desde las protestas del 11 de julio.
La hipersensibilidad del gobierno con cualquier signo de disidencia se ha exacerbado.
Las autoridades cubanas, según Alberto Reyes, están acostumbradas a que la gente se calle y baje la cabeza.
35 grados en Córdoba o en Sevilla son los que se van a alcanzar este martes 25 de abril, y eso que la Agencia Estatal de Meteorología prevé que el mercurio siga subiendo hasta marcar máximos en un mes de abril el jueves y el viernes. Un calor que no se da por igual de momento en toda España. Por ejemplo, en el caso de Santander, los termómetros no pasarán hoy de los 19 grados. En las calles de la capital cántabra está Santiago Ruiz de Azúa.
Temperaturas que estos días en Cantabria superan por poco los 20 grados en la costa y que son la envidia de muchos. En zonas del interior el termómetro sube hasta los 23 o 24 y hoy, por ejemplo, es probable que a lo largo del día se escape algún chubasco aislado. Si a esto añadimos una ligera brisa y una nubosidad que impide al sol brillar, el calor en Cantabria de momento brilla por su ausencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta tarde abrimos nueva jornada de Liga y con ella 2 semanas seguidas con fútbol a diario. Bruno Casar.
A las 7 arranca tiempo de juego para esos 2 encuentros que abren la jornada 31. A las 7:30 Cádiz, Osasuna y Girona Real Madrid. Un Real Madrid que viaja a Montilivi con numerosas bajas. Mendy, Álava, Benzema y Hazard por lesión. Ceballos, que está sancionado, y a la que tenemos que sumar la de Courtois esta mañana por una gastroenteritis. Buscan los de Ancelotti dormir a 8 del líder, el Barça, que juega mañana ante el Rayo Vallecano. Está entrenando a esta hora. Novedades, Elena Condis.
Xavi no recupera ni a Dembélé ni a Christensen, hoy han entrenado con normalidad, pero van a esperar para darles el alta el sábado, antes de recibir al Betis en el Camp Nou a partir de las 9 de la noche. Mañana en Vallecas también será baja Busquets por tarjetas, además de Sergi Roberto, lesionado de larga duración. A partir de la 1 del mediodía, rueda de prensa de Xavi Hernández.
Gracias, Elena. Cerraremos hoy a las 10 con el Betis Real Sociedad. Tendremos fútbol todos los días hasta el fin de semana del 6 de mayo, en el que nos citaremos con la final de la Copa del Rey. Martes, en el que ponemos además en marcha el Mutua Madrid Open Abel Madrigal.
Acaba de arrancar el cuadro femenino del Mutua Madrid Open, un cuadro en el que intentarán colarse hoy 3 españolas, Parrizas, Burillo y Bolsova. Mañana comenzará el masculino, donde está jugando para clasificarse ahora mismo Daniel Rincón. El plato fuerte no llegará hasta el viernes con el debut de Carlos Alcaraz en el torneo a las 4 de la tarde.
Gracias, Abel. Y esta noche arrancan los playoffs de la Euroliga. El Real Madrid recibe al Partizan, 9:45, primer partido de la serie, al mejor de 5.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos?
compañeros, muy buenos días. Son las 11 y 4 minutos de la mañana en Canarias. Por aquí estamos, comenzando esta mañana de COPE Tenerife, en este martes 25 de abril, en el que hacemos radio en directo hoy desde el municipio de Arona, que estamos perfectamente ubicados en el Hotel Volcano de Spring Hoteles, casi nuestra casa, porque la verdad es que cada vez que venimos por aquí nos reciben estupendamente. Vamos a hablar de Arona, vamos a hablar de turismo, vamos a hablar de Spring Hoteles, pero vamos a hablar de temas muy importantes, como por ejemplo, la buena noticia que hemos conocido las últimas horas, la tasa de riesgo de pobreza, exclusión social, AROPE, que se ha situado en el 36,2% de la población residente en Canarias en 2022, lo que supone, y aquí viene lo importante, un 1,6% menos frente al año anterior. Esta cifra sitúa al archipiélago como la séptima comunidad autónoma donde más baja este indicador, según la encuesta de condiciones de vida que hemos conocido y que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Además, reparen en otro dato importante. El porcentaje de personas residentes en hogares con carencia material y social severa disminuyó en las islas en casi 4 puntos para situarse en el 11,9%, siendo la comunidad de España donde más baja este indicador. Es verdad que solo Extremadura nos supera en pobreza, pero bueno, creo que es un dato positivo. Se preguntarán ustedes qué ha cambiado para que mejoren estos datos. El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Libera, ha dicho hoy en COPE Canarias que cree que estas cifras llegan por la conjunción de dos factores.
Pero por lo tanto yo diría que es la combinación de ambos elementos: mayor red de protección a las familias vulnerables y pues recuperación muy potente del mercado laboral, ¿no? con cifras récord, ¿no?
A ver, matizando que estos datos son de 2022, está claro que la mejoría tiene mucho que ver la salida definitiva de la pandemia y la reactivación de la actividad económica tras dos años en los que llegamos a tener un cero turístico, recuérdenlo. Eso parece más o menos obvio, pero desde luego viene a ratificar, sin duda, la importancia del sector servicios y particularmente del sector turístico en la supervivencia de cientos de miles de canarios. Esta mejora de los datos simplemente confirma algo que algunos, cegados por la ideología, no quieren ver, y es que cuanto más favorezcamos la inversión y el emprendimiento y no lo espantemos, habrá más economía, más empleo y, por ende, mayor bienestar para muchos canarios. Eso sí, otro día hablaremos de por qué con unos números turísticos tan espectaculares no hay un mejor reparto de esa riqueza entre los canarios, que eso también admite un debate serio y profundo. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Estamos con todo el equipo al completo, con un montón de profesionales, porque aquí trabajamos en equipo en COPE Canarias, con Isabel Pérez, que la tengo ya por aquí, clave en la producción de este programa, con Miriam Guimerá, con Maricruz Domínguez, con todo el equipo de la realización técnica, con Dani Prieto, con Alberto Díaz. Todos comenzamos ya, por supuesto, con todo el equipo de redacción, que por ahí están también en los estudios Daniel Pinelo, Brian Estupiñán, Aida, Melissa, con todo el equipo comenzamos ya, como digo, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Call Shop.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Situamos claves informativas de la mañana de martes en formato de titulares. Los repasamos con Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Pues comenzamos efectivamente con estos datos de Informa Arope sobre el estado de la pobreza en España. El porcentaje que está en riesgo de padecer pobreza o exclusión social bajó 1,6 puntos en 2022 en Canarias para situarse en el 36,2% del total, el nivel más bajo desde que comenzó a publicarse en 2014. A pesar de la leve mejora, Canarias no está para tirar las campanas del vuelo. Continuamos a la cabeza de España en índice de pobreza. El viceconsejero de Presidencia, Antonio Libera, reconoce que todavía seguimos con datos elevados, aunque algo se está haciendo bien.
Al final partíamos de niveles tan altos, tan elevados, en los parámetros que miden la tasa de riesgo de pobreza y de exclusión social, que a pesar de que consigamos rebajar la cifra, especialmente, yo creo que tiene especial mérito en una coyuntura no tan complicada por lo que hemos vivido en estos últimos años, pero a pesar de bajar la cifra, pues lógicamente partíamos de niveles tan elevados que queda mucho por hacer para acercarnos a los estándares nacionales.
El presidente de la Federación de Alimentación de Canarias, Paco Gómez, dice que su percepción no es que las cifras mejoren, porque mucha gente tiene que tirar de productos congelados en lugar de frescos, ya que son más económicos.
Yo lo que noto, noto que puede que haya, no sé dónde ponen el nivel de la pobreza, yo creo que hay mucha más gente que está entrando en las tiendas nuestras, pero porque tienen menos dinero, porque la gente lo que le gusta es ir a comprar fruta fresca, ir a comprar verdura fresca, ir a comprar carne fresca, ir a comprar pescado fresco, y cuando no tienen la solución van a comprar productos de calidad pero congelados.
Y satisfacción en Tegueste y La Laguna, Guillermo, por el anuncio de la Consejería de Obras Públicas que ha aprobado el proyecto de trazado y construcción de un túnel por debajo de la Mesa Mota que va a conectar la TF-13 por encima de Pedro Álvarez con la Vega Lagunera, descongestionando así la vía de Ronda. Va a costar casi 80 millones de euros. El alcalde de Aguirre, Luis Yare Gutiérrez, celebra la noticia.
La culminación de la vía de Ronda es la actuación más importante para la comarca nordeste en materia de carreteras de los últimos 30 años. Es una obra fundamental para mejorar la movilidad de miles de vecinos y vecinas de Tejina, Valle de Guerra, Bajamar y Punta del Hidalgo, así como también del municipio de Tegueste, que veníamos reclamando desde este grupo de gobierno, y celebramos que se estén dando los pasos en tiempo y en forma para que una obra de este calado sea una realidad cuanto antes y resuelva los problemas de tráfico que se generan casi a diario en la zona de las canteras. Agradezco en la sensibilidad del gobierno de Canarias para agilizar esta actuación, demostrando una vez más que cuando existe voluntad de colaboración entre administraciones puede sacarse adelante grandes proyectos.
Un apunte más en carreteras importante para quienes nos escuchan desde el sur, porque mañana comienzan por la noche las obras de rehabilitación de la autopista del sur en dirección Santa Cruz entre Güímar y Fasnia. Se va a reasfaltar ese tramo, recordemos, dice el Cabildo, que es una vía que beneficia una media de 45.500 vehículos que circulan cada día por autopista. Las obras se van a prolongar también el lunes 1 de mayo, que recordemos que es día festivo, y también en horario nocturno.
Gracias, Daniel. Es curioso cómo aumenta el parque automovilístico en la isla, ¿no? Es decir, es que ya vamos cumpliendo años, la verdad. Estamos en 2023, pero recuerdo que cuando en los 90 llegó la vía de Ronda, se decía, bueno, hay que desoxigenar el tráfico por el centro de la laguna, todos aquellos que vayan a la zona de Tegueste, de La Punta, etcétera. Y ahora, pues prácticamente 30 años después, hemos tenido que desoxigenar también la vía de Ronda. Es la prueba palpable de que cada vez hay más coches en esta isla, el parque automovilístico crece, ayer lo decíamos, más de 530.000 coches de turismo.
No me voy todavía, me quedo un ratito. Maricruz Domínguez, buenos días.
Muy buenos días. Pues muy bien. Un día buenísimo y muy contenta.
¿Sí? ¿Te gusta esta canción?
Pues está bueno.
En clave que, más chill.
Sí.
Tú sabes que a mí me gusta poner un poquito más de ritmito, pero hay un poquito más...
a mí me gusta otro tipo de canciones, oye, pero a cada uno le gusta unas cosas y otras.
Escuchando a Rod Stewart. Bueno, vamos a ver.
Mucho que me alegro.
Santoral de hoy, 25 de abril, día destacado.
Pues mira, hoy es de la Iglesia Católica, celebra San Marcos, la discípulo del Señor y además patrón de Icod y de Tegueste.
Están hoy en día festivo, así que efectivamente, fiesta, ¿sí? Felicidades a los icodenses y a los teguesteros.
También
que celebran el domingo la romería, que por eso
San Clerencio,
cuadran domingo.
San Aniano, San Herminio y San Calixto.
Y hoy cumplen años Al Pacino, 82.
Al gran actor.
82. ¿Y la frase del día? A ver.
La frase del día es de John Fitzgerald Kennedy. Y es: el hombre inteligente es aquel que sabe rodearse de gente más inteligente que él.
Pues sí, porque a veces algunos se piensan muy listos y resulta que luego...
Y se rodean de batallas.
Exactamente. Bueno, Guillermo García, ¿qué te parece la frase?
No me parece nada porque no he podido escuchar.
Bueno, pensaba que te había incorporado un poco antes.
Estaba aquí arreglando que se nos había cortado la línea. Espero que no haya ningún problema más. No. Estábamos perfectamente, pero de repente se nos vino abajo la línea.
Dice
no
Maricruz que bueno. Los hombres inteligentes son los que se rodean de gente todavía más inteligente.
Más inteligente
que
él.
Hombre, claro, efectivamente.
Eso lo dijo John Fitzgerald Kennedy.
Sí.
Porque
decía
hay gente
siempre José María,
que
José María García que decía que el mediocre es el que se el jefe mediocre es el que se rodea de gente mediocre, ¿no?
Eso sí, pero ahora siempre... yo veo tanta gente rodeada de batatos que no sé qué yo decirte.
Claro, efectivamente, porque hay muchos mediocres, efectivamente, Maricruz. Pero no, es una buena frase esa, ¿eh? Indiscutiblemente es una buena frase. Bueno, ya hemos repasado la frase, ¿hemos dado santoral ya a Maricruz o no?
Sí, oye, San Marcos, patrón de ICODI de Tegueste, además.
Sí, señor, le mandamos un abrazo aquí a todos los amigos de ICO de los vinos, por supuesto. Bueno, vamos a recordar que cumple años Al Pacino, ¿eh? Que cumple 82 años.
Gran actorazo
y una actriz que a mí me encanta, que es Renée Zellweger, que cumple 53 años. Bueno, pues nada, si ya me has dicho la frase, Maricruz, y me ha dicho santoral, todo estupendo. Vamos con el tiempo que nos espera para las próximas horas, venga. Nos cuenta la previsión meteorológica Luz Cepeda. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este martes continuamos con tiempo estable y soleado en la isla de Tenerife. Cielo poco nuboso, despejado con algunas nubes altas, y a últimas horas del día aparecerán nubes bajas en el sur de la isla. Las temperaturas suben ligeramente y el viento de componente norte perderá intensidad durante el día. En las cumbres centrales predominará el viento del sur y habrá brisas en las costas. La máxima prevista es de 26 en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria, y 23 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, y ayer el Club Deportivo Tenerife, que mereció, la verdad, mereció, creo que bastante más que un empate a uno. Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
¿A qué no sabes empate ayer en el Alcoraz, Cristian?
Pues a poco, a muy poco, porque yo creo que el Tenerife completó su mejor partido lejos del Heliodoro Rodríguez López de toda la temporada. Hasta 8 ocasiones claras de gol, solo pudo materializar una, y gracias el tanto del empate de Waldo Rubio en el 58 de partido, pero es que las tuvo de todos los colores el equipo de Luis Miguel Ravi, pero no hubo manera de conseguir la victoria y de traerse los 3 puntos al Heliodoro. Así que hay que conformarse con el empate, hay que conformarse con el punto. El Tenerife tiene 47 ahora mismo, lo que es lo mismo, 8 por encima de los puestos de descenso que lo marca el Málaga, ya muy lejos del playoff. Así que objetivo, lograr una victoria más en lo que queda de temporada para llegar a los 50 y pensar en el año que viene.
¿Qué es lo más inmediato, Cristian, ahora para el Club Deportivo Tenerife?
Pues doble compromiso en casa, 2 partidos en el Heliodoro Rodríguez López, primero ante el Leganés este sábado a las 8 de la noche y después ante el Levante el próximo sábado día 6 a las 5:30, además con promoción para esos 2 próximos partidos. Los abonados pueden adquirir una entrada y si adquieren esa entrada le regalan otra para el partido del Levante, así que tienes un 2x1 para todos los que quieran ir a acompañar a los abonados del Club Deportivo Tenerife, los más próximos para los blanquiazules. Y te cuento la última hora del día, sí, que es que esta mañana se ha realizado el sorteo de las semifinales de la Basketball Champions League. El Canarias ya conoce cuál va a ser su rival y no va a ser otro que el Hapoel de Jerusalén. Se han pegado, Guillermo, una hora de sorteo para sacar 4 bolas, que además ya sabíamos cuáles iban a ser, porque todo el mundo sabía que al Unicaja le iba a tocar el Telecom Bomb y que, por lo tanto, al Lenovo Tenerife le iba a tocar el Hapoel de Jerusalén. Así que del 2 al 14 de mayo en Málaga ya tenemos esa eliminatoria de semifinales Unicaja Bomb y Lenovo Tenerife Hapoel de Jerusalén.
Muy bien, gracias, Cristian, hasta luego.
Hasta luego.
11 y 18 minutos, en solo 3 minutos, 3, estoy ya con el alcalde de Arona, que nos acompaña aquí hoy, en esta mañana de Cope Tenerife, que emitimos desde el Hotel Volcano de Spring Hoteles, en el municipio de Arona. Venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
¿Descanso? El de siempre, en Canary Colchón. Llévate un colchón picolín de muelle ensacado más viscoelástica de 27 centímetros de altura y te regalamos la base y 2 almohadas picolín. 1,35 por 1,90, 413 euros. Ofertas disponibles para camas de 90 y 1,50. Solo en Canary Colchón.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Si lo tuyo es el arroz, Leveche es tu restaurante. Ven y disfruta de su cuidada carta en un espacio singular y acogedor en el Centro Histórico de Santa Cruz. Con tus amigos, familia o reuniones de trabajo, Leveche, tus mejores arroces en el Centro de Santa Cruz. Información y reservas en el 922-27-0596 y levechetenerife.com.
Pon a punto tu vehículo con Atlántico Autocentros First Stop. Neumáticos, cambios de aceite, pastillas y discos de freno. Todo para el mantenimiento de tu automóvil y siempre al mejor precio. Además, este mes consigue hasta 120 euros de regalo por la compra de neumáticos Bridgestone. Infórmate en atlánticoautocentros.com o redes sociales. Ven Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro.
¿Aspiras a ser mejor profesional? ¿Quieres encontrar trabajo? El Instituto de Enseñanza Secundaria Sobradillo te abre las puertas al mundo laboral con enseñanzas oficiales en nuestros ciclos formativos en administración, agrario o automoción. Solicita tu plaza en iesesobradillo.com o llámanos al 922-7473-94. Preinscríbete antes del 28 de abril. Es tu oportunidad.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pinta y decora con pinturas Palpintor.
Últimas colecciones en papeles pintados. Tu decoración industrial con nuestro activador de óxido.
Lo último en colores y acabados, ideas en decoración y la más alta calidad en pinturas. Palpintor en La Matanza y en palpintor.es.
Palpintor, tu tienda en pinturas y decoración.
Miguel León aterriza en Tenerife para estar más cerca de ti. Compra tu vehículo nuevo o seminuevo al mejor precio. Estamos en Los Majuelos, Avenida La Libertad o en miguelleon.es. Miguel León, número uno en ventas online de coches en Canarias.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Mahler y Bruckner protagonizan este viernes un nuevo concierto de la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de nuestro director honorario Víctor Pablo Pérez y actuando por primera vez con la orquesta el barítono francés Stéphane Degout. Entradas en sinfónicadetenerife.es o en taquillas del auditorio Cabildo de Tenerife.
¿Te apetece un delicioso brunch? Ven a Buenavista del Norte y descubre los sabores de Tenerife en el marco incomparable del Hotel Hacienda del Conde. Y si lo prefieres, elige entre las opciones brunch más spa, golf o croquet. Más información en melia.haciendadelconde@melia.com. Melia Hacienda del Conde, member of Melia Collection.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 22 minutos, lo prometido es deuda, te contaba, antes de la publicidad que nos acompañaba ya el alcalde de Arona, José Julián Mena, y candidato a la reelección por el Partido Socialista. Don José Julián, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, como siempre, un placer estar con ustedes y compartir hoy una mañana aquí también en Arona, es importante.
Siempre un placer hacerlo y bueno, además es una instalación hotelera como esta, que estamos viendo que está prácticamente llena, o sea que a pesar de que en esta época del año, siempre después de la Semana Santa habían bajado antes, observamos que las cifras siguen estando por todo lo alto, ¿eh?
Muy bien, además unas cifras que pudimos ver precisamente la semana pasada, cómo estamos en un buen momento. Fueron unos datos muy buenos los de Semana Santa, creo que el cartel estaba por colgar en algunos establecimientos lleno, sí. Hay que decirlo así, y sobre todo en una situación incluso mejor que la de años anteriores, ¿no? Yo creo que eso es una buena disposición para lo que los meses que vienen por delante. Lo más importante es que en los últimos estamos en los datos previos a pandemia, que eso también es bueno, y por otro lado, además el gasto de turista, que es lo que también nosotros medimos, sobre todo durante este tiempo, pues ha crecido un 22% más. Quiere decir que en el año 2019 teníamos el gasto del turista era 1.108 euros y ahora está en 1.353 euros, un 22% más, y sobre todo que la rentabilidad también es superior a la media nacional según es el tour.
Ese aumento del gasto indica, por ejemplo, hablamos mucho cuando vamos a Fitur, estas cosas del bonus añadido, de los pluses que ustedes quieren poner al producto, ¿no? Que no sea solo sol y playa. ¿Significa que el turista que nos visita, que además busca más esas experiencias también, por ejemplo?
Evidentemente, busca más esa experiencia y también vuelve a poner poner de manifiesto de que Arona es un destino apetecible, que es un destino que marca tendencia y sobre todo que la gente que viene repite, y eso es bueno, y sobre todo ahora mejoramos, como se suele decir, con esta cantidad que supera la cantidad, pero sobre todo porque estamos mejorando en el destino y porque el destino se ha renovado atendiendo las necesidades. Justamente habla de estas instalaciones, sí. Y estas instalaciones unidas a todo lo que es la cadena Sprint, por ejemplo, ha supuesto una inversión de más de 150 millones de euros, a lo que se le suma, por ejemplo, en la Milla de Oro, toda la renovación Mare Nostrum Resort y todos los complejos que están ahí, que están en fase ahora mismo de renovación y adaptación de toda su oferta, con más de 90 millones de inversión, con lo cual la inversión ha llegado a Arona, se ha instalado y sobre todo el hotelero ha entendido que ese es el camino por el que tenemos que caminar para mejorar nuestro destino y sobre todo la presencia de los turistas aquí.
Un buen ejemplo de esa renovación la tenemos, por ejemplo, en el Mare Nostrum Resort, ¿no? Que también ha hecho ese complejo una importante inversión en renovación, y en general yo creo que hay una conciencia clara por parte de los empresarios hoteleros de ir en ese camino, ¿no?
Esa es la única manera de nosotros trabajar y que creo que es ese binomio público-privado, que tenemos que ir en esa dirección. Yo también tengo que recordar aquí, por ejemplo, una de las cuestiones que también para nosotros fueron vital y que hemos trabajado mucho y se ha vuelto a instalar la inversión también es en Tembel. Justamente sí. Hoy, lo decíamos el otro día, lo podía constatar, como el Hotel Alborada, que es Tembel de toda la vida, ahora está también donde hace un año se manifestaban los trabajadores porque no podían cobrar, hoy está siendo ya objeto de una renovación que va muy avanzada y está mejorando el entorno. Por lo tanto, creo que eso es importante, y porque estamos haciendo que seguíamos siendo atractivos, que es lo que ahora nos toca, y sobre todo la oportunidad de mejorar la calidad de los vecinos y que esa riqueza que se genera aquí se quede aquí en el municipio, y sobre todo que no sea una amenaza y que no tengamos ningún tipo de problema, porque genera oportunidades de empleo y riqueza.
La hoja de ruta pasa, alcalde, por seguir buscando, generando inversión privada en el municipio. Lo digo dentro del debate un poco que tenemos sobre si hay que crecer más en número de visitantes, en calidad, es decir, la hoja de ruta, ¿qué dice en cuanto a captar inversión exactamente?
Bueno, pues primero que tenemos que saber que es un motor
económico. Ya lo digo porque se lo pregunto, pero por adelante.
Bueno, yo creo que el principal motor económico se ha visto como una oportunidad, que es el sector turístico. Eso debe de redundar en la calidad de nuestros vecinos y sobre todo ver que esos derechos que tienen nuestros vecinos y demás, y la riqueza que se genere, no se vea como una amenaza. Sí. Justamente la vivienda es una de esas cuestiones que tenemos que poner también en el debate, como lo hemos hecho nosotros hace 2 años atrás, donde dijimos que nosotros defendimos que la vivienda vacacional no estuviera fuera de las zonas turísticas. Sí. Y creo que eso ya marcamos nosotros hace 4 años una dirección, y que había que en este caso ser o dirigir las políticas y acertar en la toma de decisiones. Justamente ahora, cuando está en tramitación la ley de la vivienda, pues en esto tenemos que hablar. Y como decía antes, lo que tenemos que ver es que si queremos un turismo que siga siendo una oportunidad, tiene que ser elementos de creación de la riqueza y no obstáculos al acceso de derechos como la vivienda.
Eso parece bastante bastante claro. Pero hemos hablado mucho del tensionamiento sobre los precios de la vivienda en los últimos tiempos, y yo creo que es bueno recordar un poco la idea que ustedes tienen en mente para los próximos años si vuelven a gobernar en materia de vivienda. ¿Cuál va a ser la apuesta, alcalde?
Bueno, pues la apuesta, primero, lo que tenemos que tener claro es que hace 4 años, como dijimos, deberíamos evitar los desplazamientos, como dije antes, de esa vivienda vacacional, sí, a la zona de medianía. Eso es fundamental. El turismo ha mejorado la vida de nuestros vecinos en las últimas décadas y tiene que seguir por ese lado.
O sea, la zona de mediodía tiene que tener un marcado carácter residencial, no puede ser de otra forma.
No, evidentemente, sobre todo porque nosotros ahí, si nosotros al final subimos el precio de la vivienda en esa zona, se tensiona en esa zona, y esa zona cada vez con un salario mínimo, sí, la gente no puede pagarlo. Y por lo tanto nosotros tenemos que generar ahí pues esa cuestión, esas políticas, y sobre todo las comunidades autónomas que tenemos las competencias en ese debate. Tenemos que fijar el debate para que no suba encareciendo la vivienda y que no podamos aquí alquilar las viviendas. Claro. Eso es evidente. Claro. Pero es fundamental el elemento de distribución de esa riqueza. Yo creo que eso está bien. Y luego necesitamos un sector fuerte, renovado, sostenible, pero sobre todo lo que decía antes, con salarios dignos que ofrezcan una salida a nuestros vecinos. Y creo que ahí es donde tenemos que centrar toda nuestra dirección en cuanto a materia de vivienda y por dónde queremos que nuestro destino turísticamente siga siendo competitivo. Creo que esa es el resumen que podríamos hacer de cara a los próximos aconteceres y años que tenemos por delante.
Ha nombrado una de las palabras clave, sostenibilidad. Todas esas nuevas inversiones, todas esas reformas se están haciendo bajo el sesgo de la sostenibilidad. Ese es un chip que tienen los empresarios ya bien claro.
Bueno, yo creo que fuimos también líderes en accesibilidad. Y nosotros en aquel momento, en el que se entendía que a lo mejor podría ser esas acciones que encaminadas hacia personas que tienen movilidad reducida, a lo mejor decíamos, oye, adaptar toda una planta baja de un hotel, esto era una inversión que decíamos, oye, ¿tendrá luego esto el reparo, la venida económica que esperan el tema? Hoy es una realidad, esas políticas de accesibilidad en el hotel y todo el entorno que tiene, desde un paseo sin ninguna barrera, sí, baños asistidos totalmente gratuitos en las playas de los Cristianos o las Américas, y a eso le sumamos, por ejemplo, toda esa acción que hace el gobierno en materia de accesibilidad, dio al destino un plus de calidad, y es justamente que incluso vinieron muchas familias acompañando a esas personas también para mejorar y para que estuvieran aquí más allá de las condiciones climáticas. Pues, ¿qué pasa con la sostenibilidad? Lo mismo, tiene que estar, como se suele decir, impregnado ya en cualquier acción que se hace. Ya lo tenemos en Arona, nosotros lo estamos haciendo, lo hemos hecho primero con una política que entendemos que se tiene que construir de una manera mesurada, sí, y sobre todo también proteger a lo que tenemos, que es lo más valioso, que es nuestro territorio. Por eso hemos ampliado la zona de reserva de Rasca de la presión urbanística, justamente para conservar también esas acciones medioambientales en materia de sostenibilidad. Más allá de todo esto, todas aquellas inversiones que se estén haciendo tienen que estar impregnadas ese tema, porque se mejora en gasto eléctrico, porque se mejora en la reconducción y el tema del abastecimiento de agua. Sí. Creo que este también, y es un sello que viene a dar como destino y el que nosotros estamos impresos, que es un destino como Arona saludable.
José Julián, una cuestión. Estamos poniendo el foco prácticamente en todos los días, en todos los medios de comunicación, se habla de los atascos de la autopista Tenerife 5, la autopista Norte, se habla mucho, que si la variante de la Laguna, que es el tercer carril, pero echo de menos, y a lo mejor los medios de comunicación tenemos que entonar también en mea culpa, pero también echo de menos a ustedes un poco, que levanten un poquito más la voz y que digan, oye, que en el sur también tenemos graves deficiencias en materia de comunicación. Es decir, ¿cuándo vamos a poner al sur en el centro del debate también, en este foco del que tanto se habla de los atascos en Tenerife?
Bueno, yo como alcalde, yo creo que está claro que yo la voz de Arona y del sur la he alzado, y como alcalde se ha oído fuerte en el conjunto de la isla, en esta comarca, como motor económico de Tenerife, y es necesario, lo he hablado por activa y por pasiva, crear esa conciencia de quienes viven aquí y tienen derecho a acceder, como dijimos, a una sanidad, a una educación de alto nivel, y también las carreteras, una inversión que tienen que venir aquí y tienen que moverse para no sufrir. Esas políticas tienen que moverse, y esas acciones económicas y esos proyectos, para no sufrir atascos cada día. Y eso también porque necesitamos viviendas, como dije antes. Todo ello con un sueldo digno, que es importante. Y en eso nosotros hemos alzado la voz. Ese es el reto del sur. Ser reconocida como una gran área metropolitana, y sobre todo en Tenerife, como Santa Cruz y La Laguna.
Sí, sí, sí.
Ni más ni menos.
Eso, ¿sí?, lo hemos hablado usted y yo en varias ocasiones.
Y ese es el gran problema.
Pero no sé si el gobierno de Canarias tiene en claro, sea con César. O sea, yo creo que hay un fuerte sentimiento de los ciudadanos de los municipios del sur que forman esta comarca y este área metropolitana, en que de una vez por todas hay que empezar a satisfacer las necesidades que hay en cuanto a infraestructura. No solo hablo de carreteras, hablo de hospital, hablo de todo tipo de infraestructuras que hacen necesario, habida cuenta del crecimiento poblacional que ustedes han tenido en las últimas décadas.
Pues ese es el gran programa electoral. Ese es el gran programa electoral que tenemos que poner sobre la
mesa. Eso está en el centro de su programa electoral.
En el centro de mi programa electoral. Y ese es el gran pacto con los vecinos de cara a los próximos 4 años. Desde luego, estamos dotando a Arona en lo que se refiere a mi responsabilidad, sí, pero también que tengo que ponerla sobre la mesa, es con, por ejemplo, tener una red de saneamiento y alcantarillado, como hemos hecho y lo hemos marcado en una prioridad. El Ayuntamiento de Arona está buscando y buscó los fondos europeos para que eso se pudiera hacer, y eso se dará una verdadera revolución, que lugares como Arona, como Cabo Blanco, El Fraile, la Costa del Silencio, Huargacho, Palmar, o incluso la gente que vive en la zona de Las Rosas, no tenía red de saneamiento. Creo que eso ya es una realidad, porque se están ejecutando las obras y se están produciendo esas inversiones. Por otro lado, hemos pedido en educación 4 centros educativos en Arona. 4 centros educativos en Arona, en Los Cristianos, en El Fraile, en Cho, y también en Valle San Lorenzo, en la zona de Medianías y Arona. ¿Por qué? Porque también hemos resuelto un problema que llevamos 30 años, y era que en Parque La Reina, justamente hoy, hay un gran instituto, pero no debemos olvidar, sí, que fueron 20 años de manera provisional, que fueron los antiguos barracones. Lo hemos puesto en la política nuestra y, por lo tanto, la acción del gobierno, que también ha transmitido a la consejería la necesidad de poner en valor esas infraestructuras y ejecutarlas.
En materia de centros de salud, por ejemplo, que el otro día hablamos cuando estaban ustedes visitando ese nuevo consultorio que va a tener lugar en Las Galletas, en la zona de Tempe, además, que estábamos comentando antes. ¿Hacen falta más centros de salud en el municipio de Arona?
Por supuesto.
¿En
es
dónde?
Es más, en la zona de los cristianos y en la zona de Las Galletas. Yo me he partido la cara por sacar adelante estos dos centros de salud. Uno, en los cristianos, porque el que está en un sótano y no vale y no da el servicio que tiene que dar, y que hemos puesto a disposición de la consejería una parcela que está al lado de la escuela de idioma, donde hemos convenido para tener un centro de salud a la altura de las necesidades de este lugar.
Sí.
Por otro lado, he puesto y también sobre la mesa todo lo que está en la parte política que tengo, que es buscar ese suelo, poner una instalación o buscar una infraestructura para que se pueda instalar un centro de salud en Las Galletas. Y eso te puedo decir que eso el alcalde lo ha puesto en el debate y sobre todo en las acciones que tenemos que hacer. Es más, queremos serlo, que esos centros de salud sean de máximo nivel como el Hospital Público del Sur. Hoy, precisamente, los pacientes de la comarca sur, y están en las reivindicaciones de este alcalde, es exigir que no tengan que ir constantemente a la Candelaria y a la UC. Y se ha mejorado la situación con este gobierno. Por parte de este alcalde se ha reclamado inversiones, 40 millones de euros, se ha ampliado, se le ha dado al gobierno de Canarias unas instalaciones para que tengamos banco de sangre, para que tengamos más unidades especiales de profesionales sanitarios en el sur de Tenerife, no solo el pediatra, quiero el pediatra, las urgencias y todo lo que conlleva esa necesidad de atender como se merece a un niño cuando viene, y que no tenga que ser aquí simplemente con una consulta y decir trasládese usted a Santa Cruz, claro, porque están los especialistas. Por lo tanto, yo creo que, como decía, me consta la implicación del consejero y también del gobierno de Canarias en estas exigencias, que las hemos puesto en el seno del debate, lo que hablábamos antes.
José Julián, una última cuestión. Hoy yo creo, por segunda o tercera vez, un destacado empresario, que además tiene negocio en este municipio, como es Javier Cabrera, de Grupo Monkey, denunciaba que llegaba el otro día al aeropuerto del sur y que no había taxi. Evidentemente, esto usted me dirá, bueno, eso, pregúntele usted al alcalde de Granadilla, que le pregunté, evidentemente. Pero ¿no sería lógico, pregunto yo, liberalizar el servicio del taxi y que un taxista de Arona, por ejemplo, pudiera ir al Reina Sofía? Porque, le pongo otro ejemplo más gráfico, que yo no sé si incluso lo comentamos el último día con Maya, es decir, que a lo mejor un turista coge un taxi en Adeje, viene para acá, y viene un turista en Arona y le dice, no, mire, que no puedo cargar porque yo soy de Adeje. ¿Eso tiene lógica?
Mire, eso es un debate que se planteó hace mucho tiempo, y ese debate hay que volverlo a poner en la escena política. Pero mira, yo antes de que creo que es una buena reflexión que podemos hacer, que los taxistas, por ejemplo, nosotros, el número de licencias de taxis ha crecido en Arona, por lo tanto, y ahora justamente incluso han cambiado las tarifas,
¿no? ¿Qué número de licencias hay, tiene el dato?
251 licencias, incluso creo que nosotros convenimos con el sector que íbamos a dar paulatinamente. Cuando vino la parálisis no se pudo hacer, y ahora hemos retomado y estamos en esa disposición de cumplir con lo pactado con el sector, y también para mejorar el servicio. Hoy por hoy, eso es un debate que tenemos que abrir, igual que tenemos que decir que de una vez por todas, con todos los requisitos, ya no solo es ir a recoger al turista y traerlo para aquí, para el municipio, y que todos, si no tenemos unidades en el aeropuerto, que se dé la posibilidad de esa opción, que carguemos allí entre todos, pero vamos a otro debate que creo que también hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Cuándo vamos a iluminar desde el aeropuerto hasta la entrada de los cristianos, por ejemplo. La autopista? Creo que ese es el debate que tenemos que hacernos también.
Sí.
Entonces yo creo que esto, a mí me congratulo de escuchar a que personas del sur y gente del sur pongan esos debates sobre la mesa, porque son debates que nosotros ya los hemos puesto, pero como el de la vivienda, que ya lo avanzamos hace 4 años y que hemos puesto sobre la mesa, porque creo que eso es lo que tenemos que poner, como lo hemos hecho en sanidad, en educación y en carreteras, que quien ha puesto en carreteras una solución al tráfico de entrada y salida al puerto de los cristianos, porque unimos islas, es el alcalde que ha buscado una financiación en el Estado, me explico, para hablar del soterramiento de la entrada de los cristianos. Solución que he buscado las perras en Madrid, y hay que hacer los proyectos en Tenerife y hay que buscarle salida a un bloqueo que estamos viviendo permanentemente.
José Julián Mena, el alcalde de Arona, yo le agradezco. Por cierto, antes, mínimamente, ¿ve a Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias?
Veo
a
Ángel,
por los 4 años.
Veo a Ángel Víctor con una capacidad de gestión brutal, que ha resuelto muchísimos problemas, y veo un hombre, sobre todo, comprometido con su isla, con su tierra, que tiene programa político, y sobre todo, con el orgullo, como yo tengo, de que en Arona, que tenemos la mejor lista y el mejor equipo de personas, que estamos trabajando con experiencia y renovación, y sobre todo, esperamos que tenga el respaldo unánime de la lista, porque yo creo que el Partido Socialista ha confeccionado una lista ganadora, y sobre todo en el resto de los municipios como el mío, por lo menos yo te digo que estoy haciendo una propuesta, hablando de nuestros programas, hablando de nuestros problemas, y sobre todo lo que estoy viendo es que la oposición lo que habla es... habla de lo que nosotros estamos diciendo, que no veo que tenga ningún proyecto, sino que habla de lo que nosotros ponemos sobre la mesa y va después a buscar que si vídeos, que si que los institutos luego no se hacen, sino, pero la realidad es que se han hecho los institutos, que el hospital camina y sobre todo que los centros de salud de Las Galletas y los cristianos están ya con una hoja de ruta marcada y tenemos ya fechas para que se vayan confeccionando y gestionando esos proyectos.
José William Menas, alcalde de Arona, gracias por recibirnos con estos hospitales. Muchísimas gracias. ¿Sabes?
Gracias a ustedes.
Un saludo. Son las 11:39, en 3 minutitos cambiamos el tercio. Vamos a hablar de ese informe Arope y de si realmente la gente está notando ese 1,6% menos.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5 frente a la parada de taxi, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
Busca cerámica para tu hogar al mejor precio. Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje, y conoce nuestras ofertas en cerámica.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 30 de marzo al 26 de abril de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía, 5 litros por 8,95 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
En la unidad de cirugía robótica avanzada del Hospital Quirón Salud Tenerife abordamos la cirugía del cáncer de próstata con el robot quirúrgico Da Vinci, la técnica más segura en cirugía mínimamente invasiva. Infórmate en el 922-295030. Quirón Salud. La salud persona a persona.
Talentum Tenerife es el programa formativo del Cabildo de Tenerife en ciencia y tecnología.
Un ecosistema que fomenta la actitud emprendedora en jóvenes, la creación de nuevas empresas y la atracción de empresas internacionales de perfil tecnológico.
Consulta los planes formativos Talentum Tenerife. Formación, conocimiento y talento.
Cabildo de Tenerife.
Reabren los fogones del aula de cocina del Hotel Mensei con los mejores chefs del momento. Apúntate ya a nuestros cursos exclusivos y masterclass gastronómicas donde podrás elaborar deliciosas recetas, conocer las últimas tendencias culinarias y aprender de las técnicas más innovadoras. Más información en el 922 60 9900.
¿Te gustaría encontrar un espacio para compartir experiencias con otros profesionales del sector del libro? ¿Qué tendencias y controversias existen actualmente en torno a la literatura infantil y juvenil? Todas las respuestas en el primer Salón del Libro Infantil, Juvenil y Álbum de Canarias, del 28 al 30 de abril en Santa Úrsula. Descubre toda su programación en salondellibrocanarias.com.
Este mes, ahórrate el IJIC en Luz Hogar Tenerife. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Todo este mes, sin IJIC. Sin IJIC. Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí. Somos de aquí.
¿Aspiras a ser mejor profesional? ¿Quieres encontrar trabajo? El Instituto de Enseñanza Secundaria Sobradillo te abre las puertas al mundo laboral con enseñanzas oficiales en nuestros ciclos formativos en administración, agrario o automoción. Solicita tu plaza en iesesobradillo.com o llámanos al 922-7473-94. Preinscríbete antes del 28 de abril. Es tu oportunidad.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:44, seguimos en... esta mañana de COPE Tenerife. La noticia del día pasa por ese informe AROPE, perdón, que les decía, de la tasa de riesgo de pobreza, exclusión social, que bueno, pues ha descendido un 1,6% menos en Canarias frente al año anterior. El dato es importante, son cifras del año 2022. Es decir, de antes de la pandemia tenemos un 1,6% menos de tasa de riesgo de pobreza exclusión en Canarias. Hombre, que yo creo que es destacable. Es la primera vez que baja, ¿no? Después hay otro dato, por ejemplo, que es que el porcentaje de personas residentes en hogares con carencia material y social severa disminuyó en las islas casi 4 puntos. ¿Vale? En general, somos los segundos de España, estamos a la cola, digamos, los penúltimos en pobreza. Solo nos supera Extremadura. Yo no sé si esto lo podemos interpretar como algo positivo, si como con tranquilidad. Se lo voy a preguntar a dos personas que saben mucho de esto porque están en contacto permanente con gente que está en situaciones de pobreza severa, ¿no? Luis Felbe es presidente de la ONG Sonrisas Canarias. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Y Juan Ronnoni es también director provincial de Cáritas. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Luis, ¿a ti qué te parecen estos datos? Más que de los datos, me fío del contacto que tienes tú con la gente que lo está pasando mal, ¿no? Realmente, ¿estamos viendo una, aunque sea ligera, mejoría y ha superado la pandemia o no?
Pues yo creo que no, Guillermo. Sinceramente, tanto el compañero de Cáritas como Cruz Roja como nosotros, somos termómetros de la realidad, de la cruda realidad, diría yo. Y no, te puedo dar un dato estadístico también. Sí, efectivamente, han bajado 4 personas en la ONG en lo que va de año. En estos 4 meses han caído 4 personas que han conseguido su trabajito, pero han aumentado en 168 nuevas familias que vienen, por muchas de ellas por primera vez, y otras que se recuperan después de haber estado trabajando. O sea que vuelven a recaer 168 nuevas familias. Eso, y estás dando datos.
Cuando dice vuelven a recaer, ¿qué es vuelven a recaer exactamente?
Que ya se habían recaer, recuperado, pues que se habían recuperado, habían estado conseguido su trabajo, pero han quedado paradas, las empresas, muchas de ellas han cerrado. Después de la pandemia cerraron muchas empresas, incluso donantes para nosotros, y eso para nosotros es preocupante, porque claro, dependemos de las donaciones, dependemos de de posibles subvenciones, pero todo eso es para conseguir alimentos. También dependemos de la Comunidad Europea. Este es el último año. Encima no te va a venir, ojo al dato, ni leche ni aceite. Se pierden litros, millones de toneladas de litros de aceite y millones de toneladas de litros de leche. Pues que no viene en la última entrega de la Comunidad Europea. Luego se van a hacer cargo las comunidades autónomas, pero claro, no sabemos cómo va a funcionar el año
próximo. Juan, ¿ustedes qué perspectiva tienen con estos datos?
Bueno, pues afirmando un poco lo que comenta el compañero, estamos en esa línea de que puede aparecer un dato positivo, que siempre será bienvenido, es un término estadístico también, pero sí que resaltar el problema importante que venimos viendo desde hace tiempo, y es que seguimos teniendo con un punto arriba, un punto abajo, con una cosa más puntual por una crisis de un tipo o de otro, pero siempre seguimos teniendo a un tercio de nuestra población en Canarias en una situación, si no de pobreza extrema, sí de estar en una situación de riesgo, de que en cualquier momento, con cualquier problema que pueda suceder, como puede pasar ahora, pues con todos los incrementos de la vivienda, de los alimentos, de todas estas suministros, todas estas cosas, al final hace que personas que puedan estar en una situación de llegar con dificultades pues puedan pasar de un momento para otro a una situación de exclusión. Y yo creo que ese es el problema en el que todos, cada uno desde nuestra organización, estamos intentando echar una mano en lo que podemos y en lo que es nuestra vocación, pero el problema estructural tiene que ser mucho más analizado desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Y con una perspectiva además a largo plazo, no del tema puntual de una legislatura.
Siempre les insisto en esto porque me parece el lado más no sé, más duro de todo este asunto. Sigue habiendo mucha gente que con trabajo, con un trabajo, tiene que recurrir a los servicios, en el caso de ustedes de Cáritas o en el caso de ustedes, Luis, de Sonrisas Canarias.
Sí, sí, en el caso nuestro efectivamente aparece la figura del trabajador pobre, trabaja para ser pobre. Mira, lo comentaba esta mañana, hay personas que están trabajando que han tenido que prorratear sus pagas extras, sus dos pagas extras anuales, las han tenido que prorratear para tener un poco más dinero todos los meses y poder cubrir. La inflación se ha disparado, como sabes, la guerra de Ucrania, aunque todos lo echamos ya a la guerra de Ucrania, pero también son que es una palabra que no me gusta, la malversación de muchos supermercados con las subidas de precios disparadas, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un control semanal en los supermercados y estamos viendo que muchos precios suben y no deberían, deberían estar estancados, pero no, la leche, por ejemplo, un producto que ha subido un 60%, o sea que prácticamente
es una... El aceite que me lo nombrabas antes, ni te digo lo que ha subido,
¿no? Exactamente, y encima si nos amenazan ya de que no viene ni leche ni aceite para este próximo año, pues imagínate una familia antiguamente de cuatro miembros, pues le dábamos unos 60-70 litros de leche para escapar durante 2-3 meses. Eso ya no lo van a tener. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues buscar soluciones debajo de las piedras, no lo sé. Yeah,
yeah. Pues, ¿ustedes siguen viendo muchos trabajadores pobres, Juan, también?
Sí, es en los niveles salariales en Canarias están también estadísticamente donde están. Entonces no son precisamente no estamos a la cabeza de unos niveles que permitan al trabajador que no figura en el paro y que figura que está trabajando, pues que pueda con cierta holgura llegar a fin de mes. Y al final estos trabajadores lo que les ocurre es que con cualquier situación como la que comenta Luis ahora mismo, de subida de precios, de alquiler, de todos los productos de primera necesidad, pues, y los salarios no suben en la medida de que ha subido todos estos gastos, pues claro, hace que tú no cuentes como un trabajador, cuentas como un trabajador empleado, pero tus dificultades son grandes y al final tienen que recurrir a asistir a nuestras organizaciones para, claro, de alguna manera les podamos complementar esas necesidades que tienen.
Y esa gente a lo mejor no aparece tanto en las estadísticas, que es lo grave del asunto.
Evidentemente.
En fin, pues me quedo un poco menos optimista de lo que es el problema con las cifras, la verdad.
Yo quisiera...
Juan, sí, Luis, perdona.
Ahí vas a sino que quisiera un día salir y ser positivo. Se acabó, sí. Señores. No,
ojalá,
las ONG dejamos
ojalá,
de existir.
Ojalá,
pero
ojalá,
eso ojalá. Eso no lo vamos a ver, por lo menos en esta vida.
Ustedes, como dijo Luis antes, son un termómetro perfecto. Y la verdad que les agradezco un montón que nos hayan dado su visión del asunto. Luis Félez, presidente de ONG Sonrisas Canarias. Juan Rosnoni, director provincial de Cáritas. Gracias a los dos. Un abrazo.
Gracias.
Gracias. Un abrazo
a los dos. Hasta luego. Bueno, me quedan 10 minutos para las 12. Vamos a nuestro tiempo de análisis. Venga.
Mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Estos son los datos, amigos. Tasa de riesgo que baja, de pobreza exclusión que baja 1,6% en Canarias. Baja 4 puntos también, como decíamos antes, el porcentaje de personas residentes en hogares con carencia material social, pero desde Cáritas y la ONG en Sonrisas Canarias nos dicen que esto contacta con la realidad que ven todos los días. ¿Qué opinan de esto nuestros dos compañeros periodistas? Bernardo Sagastume, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
José Antonio Felipe, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Esa es la visión que nos dan en primera persona de las ONG. ¿Ustedes qué piensan? ¿Las cifras valen para algo o no? En este informe AROPE que nos dice que hay un 1,6% menos de pobreza. Venga, Bernardo, lánzate.
Bueno, empiezo, venga. A ver, lo que sucede es que Canarias es una economía muy poco capitalizada, ¿no? Y bueno, y cuesta muchísimo conseguir inversiones en Canarias, cuesta muchísimo aumentar la productividad, en consecuencia, porque la productividad aumenta cuando aumentas el capital, pues es normal que los números de pobreza no sean los que a uno le gustaría conocer, ¿no? Al fin y al cabo, lo que mide la pobreza o la riqueza de un país, de una región, es el PIB per cápita. En PIB per cápita no hemos hecho más que retroceder, como ha retrocedido en general España, ¿no? La economía española lleva prácticamente 20 o 25 años estancada, y cuando te estancas mientras los de tu alrededor crecen, pues la sensación es todavía más frustrante. Y eso, en parte, ha sucedido también con Canarias con respecto al resto del país, con respecto al resto de España, ¿no? Entonces es normal que cuando después escuchemos o conozcamos los testimonios de quienes están cerca de los que lo están pasando peor, como es el caso de Cáritas, pues sepamos que se vive peor que antes, o que la pobreza al menos no disminuye, ¿no? Entonces, bueno, no cabe sorprenderse. Si tú no creas un buen clima de negocios, lo vemos a cada rato, cada vez que hay alguien con ganas de invertir en Canarias, hacen lo posible para desanimarlo, pues es normal que la economía no crezca y que la pobreza no se logre disminuir, ¿no?
Ahí estoy contigo, efectivamente. De todas formas, matiz importante, los datos son de 2022, quiero decir que venimos de 2 años de pandemia, empezamos a salir de la pandemia, y lo lógico es que después de lo mal que lo pasamos en pandemia, la economía crece y por tanto hay algo menos de pobreza. Yo lo entiendo así, por lo menos. Felipe, ¿cuál es tu visión de todo esto?
Que yo creo que uno de los peligros actuales de las sociedades modernas es la desigualdad, y que pasa en un montón de sitios. Y esto es el verdadero peligro, es un drama que va a un punto, hombre, no voy a decir que anecdótico, porque obviamente para las personas que están dentro de ese punto, pues obviamente es absolutamente vital. Pero yo es que lo veo totalmente anecdótico, y sí que creo que la desigualdad va ganando terreno, ya digo, no solo en nuestra sociedad, sino en más sociedades. Y luego sí es verdad que está ese choque de información o de noticia, que es lo que crea, es lo que decimos muchas semanas, desafección en la gente. Récord en lo que se supone que es tu monocultivo, ¿no? Que es el turismo, y unos niveles de pobreza absolutamente disparatados por un montón de cuestiones. Pero lo que le llega a la gente en la calle es que cada vez, ¿no? La parte que más reduce de tu economía gana más dinero, y que cada vez tienes más pobres en tu entorno.
Vale, y ahora yo les pregunto a los dos, Bernardo, por ejemplo, ¿de qué manera podremos abrir ese debate de una mejor redistribución de esa riqueza que nos llega a través del turismo? ¿Se puede buscar un equilibrio mejor?
Mira, el problema aquí es que está mal planteado el asunto. Imagínate, Guillermo, que tú fueras un empresario, ¿no? Que tienes 5 negocios distintos. Resulta que de esos 5, pongámosle panadería, y el resto son zapaterías, pues solo la panadería funciona bien y las zapaterías no funcionan, ¿no? La culpa de que las zapaterías no funcionen es de la panadería, y vamos a ir contra la panadería, pues no, más bien vamos a tratar de que las zapaterías también funcionen, ¿no? Y en definitiva, los análisis que se hacen culpabilizando al turismo de la situación son absolutamente injustos. ¿Qué culpa tiene tu panadería de que a la zapatería le vaya mal? ¿Me entiendes? Entonces, no se trata de ir a por lo que va bien, sino más bien de poner un ojo en lo que va mal, ¿no? Y no cargar culpas donde no corresponde. Imagínate lo que sería si el turismo no fuera bien, ya sería la debacle total.
Hombre,
de todos modos, el turismo, como sabes, cualquiera te lo puede decir, cualquiera del sector, está recuperándose, se ha recuperado a un ritmo asombroso, podemos decir, pero no así sus beneficios. En la traslación, por ejemplo, de los costes de la inflación a los precios del turismo no es la misma, ¿eh? Los márgenes de ahora son menores a los márgenes de 2019. Los volúmenes de turistas, los volúmenes de visitantes son ya comparables, ¿no? Pero los márgenes son menores porque no se ha trasladado del todo la inflación a los precios que se paga por todo lo que rodea el turismo, que no son solo los hoteles, ¿no? Hay un montón de negocios que incluye hasta los taxis, hasta la propina que le da al camarero, todo eso es turismo, ¿no? Y no se ha trasladado a los precios. Es decir, hoy el turismo tiene volúmenes de recuperación total, pero no tiene los mismos márgenes que tenía antes de la pandemia.
Bien, a ver, 2 minutos. Felipe, ¿cómo redistribuimos mejor esa riqueza que nos llega a la industria turística? A ver.
Bueno, en 2 minutos yo creo, primero, bueno, perdón, no demasiado tiempo, pero está claro que, lo decía Bernardo al principio, es muy complicado crear una industria en Canarias por un montón de motivos. Pero yo, o sea, es evidente que la economía se tiene que diversificar. Y bueno, yo sí es verdad que, yo ya lo he dicho varias veces, en referencia al turismo, yo creo que la tasa turística es para mí absolutamente clave, y que a partir de ahí se pueda crecer de otra forma de la que se ha crecido ahora. Digo la parte turística, pero el problema de la parte de industria en Canarias es que los costes son enormes, y yo creo que, aparte de eso, los gobiernos que ha habido, todos no han trabajado en ese sentido, sinceramente.
Yo sí les voy a decir una cosa, por encima de todo eso, que las dos partes tienen razón, creo que la formación es clave, y creo que la próxima generación de directores también de hoteles, de puestos de alta dirección de los hoteles, deben ser para Canarias. A lo mejor a partir de ahí empezamos a decir que tenemos trabajadores pobres, como me decía el director provincial de Caritas ahora. Es decir, yo aspiro de verdad a que todos estos hoteles a los que yo vengo, los directores sean canarios y los puestos de alta dirección sean canarios. A eso creo que tenemos que aspirar, y que no sean los camareros, con todo mi respeto, por supuesto, que tienen una remuneración mucho más baja, evidentemente todos canarios, y los puestos de dirección sean personas extranjeras o personas que vienen de fuera. Pero bueno, como dice Felipe, el debate es muy amplio y en dos minutos es muy complicado buscar una solución. Bernardo Sagastume, José Antonio Felipe, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, chicos.
Un abrazo. A los dos. Hasta luego. Chao. Con Clínica Miranza Muñoz siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muñoz personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuinos.com.
Miranza Clínica Muñoz, una vida que ver.